Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Sus orígenes se remontan a principios de la década del 90. De su inicio practica un rock pesado y directo con influencias de bandas como Ramones, AC/DC, Beastie Boys y algunas bandas un poco más viejas de la década del 50 y 60. En noviembre del 93 grabaron su primer CD, Salud, Dinero y Amor, y con el año 2004 llegó el primer disco de oro por las ventas de Power. Todo un emblema del punk rock nacional, Trotsky, Vengarán, una banda de estilo simple, potente, con una gran dosis de humor, que este 2006, en realidad desde el pasado viernes, está presentando su octavo disco, Hijos del Rigor. Para conocer más sobre la banda y sobre este disco, tenemos aquí con nosotros en estudio a Hugo Díaz, guitarra y voz, y Guillermo Cuico Perazo, batería y voz. Buenos días a ambos, gracias por venir.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Se agarra muy a contrapiés, es una figura que es muy clásica con los músicos, el tema de tener que venir a las 11 de la mañana a hacer una nota en la radio.
A mí personalmente no, porque me soy de levantarme temprano, porque tengo hijos chicos y a las 8 empiezan a saltar sobre mí en la cama.
Y hay obligaciones de encarar.
Claro, MEMA, por ejemplo. La primera lección del día es la MEMA. Y nada, entonces estoy acostumbrado, no hay problema.
No, a mí me pasa igual. Yo me levanto un poco más temprano. No a las 11, pero a las 9, 9 y media ya estoy en pie para ir a trabajar y eso.
¿De para trabajar de qué?
Yo trabajo con mi padre en un estudio de arquitectura. Estoy cerca de recibirme todavía. Me faltan como 14 años.
Casi arquitecto. Soy casi arquitecto, esa es la frase. Y vos tiene ahí una profesión también,
sí, de una
vinculada con la imagen.
Exacto, estoy trabajando hace bastante tiempo exclusivamente como director de fotografía, en productoras del medio, básicamente en publicidad. Pero bien, es un trabajo que al ser zafral te permite acompañarlo con una banda, una familia, etcétera, etcétera.
Pero cuando tenés que llenar el formulario, ¿es músico o experto en imagen? ¿Vos sos músico o estudiante?
No, estudiante.
Yo soy fotógrafo.
Yo soy estudiante.
todavía no pasó a primer lugar la de músico.
Pero es raro, digo, para una banda consolidada, exitosa, sin duda uno de los números más fuertes por lo que la prensa ha registrado en el último Pilsen Rock, que todavía vean la música como, ¿qué es? Como un juego de amigos, como una diversión.
Es todo eso, y desde hace como 5 o 6 años dejó de ser un hobby, que era lo que había sido toda la vida, y se convirtió en algo mucho más importante, ¿no?
Además.
Pero sigue siendo una diversión y un juego entre amigos. Lo que pasa es que, obviamente, tuvimos la suerte de recibir un respaldo de parte de la gente que nunca habíamos tenido en 10 años de carrera. En los últimos 5 años, digamos, explotó Trotsky junto con otras bandas de rock uruguayo. Entonces, ya en el barrio sos el músico. Los vecinos te ven llegar y, ay, ¿cómo estuvo Durazno? Yo tengo dos vecinos italianos que son sastres que me guardan los recortes de los diarios, por ejemplo. Es algo muy muy cómico.
Es el orgullo del barrio.
Buena gente de prensa.
Sí, exactamente.
Hugo, déjame volver, antes de meternos en el disco, a lo que mencionaban ustedes y tiene que ver con el fin de semana y la actuación de Trotsky en el Pilsen Rock. Yo fui de las que pude subirme al escenario y ver cómo recibe la gente a Trotsky cuando se suben al escenario. Fue la hora en la que la gente más saltó. Fue la hora en la que la gente seguramente también cantó, pero que también se divirtió. ¿Son conscientes de ese efecto sobre la gente? ¿Llegan a verlo, llegan a medirlo? ¿O cuando estás arriba del escenario te ocupas de que suene bien y de no romper demasiados instrumentos, cosa que pasó el domingo?
Nosotros trabajamos para que nuestros shows sean una hora o una hora y media o dos y media cuando tocamos solo. Tratamos de mantener a la gente divertida. O sea, si bien tocamos punk rock, no somos el tipo de banda punk rock que sube al escenario a bajar líneas sobre cómo hay que comportarse o conducirse en la vida. Es más, el 80% de las cosas que decimos en el micro son en broma, son irónicas. Pero siempre pararse frente a 130, 150, no sé cuánta gente había, te pone un poco diciendo, pa, estoy acá, ¿no? Es como raro. Los Pilsen Rock pasados nosotros nos los habíamos tomado con mucha responsabilidad, subimos el escenario como concentrados de más en dar un show sin faltas, digamos, y en mi caso, por ejemplo, creo que me perdí de mirar a la gente. Este año como que subí, lo habíamos hablado antes, digamos, somos más con descontracturados, que es como funcionamos mejor, la química entre la gente y la banda se da mejor, y subimos a ver a la gente y es una cosa inolvidable. O sea, obviamente no subimos a los escenarios del sábado porque no estábamos, el domingo vimos un poco a Hereford, un poco a Buitres, entonces no sabemos nosotros, después leímos que fuimos una de las más aclamadas del festival. En realidad está bueno que agiten contigo, no se trata de llegar, que en el diario del lunes seas la más aclamada, no es la vuelta ciclista, no es quien llegó primero, porque hay muchas variables, como por ejemplo el cansancio de la gente. Obviamente Buitres es una banda que tiene mucho más años que nosotros, que tiene mucho más arrastre entre el público, pero si los agarrás, después de 6 horas saltando, obviamente que no van a agitar tanto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me estás mirando?
Ver, no, totalmente.
No, a mí me pasa algo muy particular que vos, de lo que vos preguntabas. Yo, al estar atrás de la batería, los tambores, los platillos me tapan mucho, aunque no lo creas. Y veo, veo pedazos. Y esos pedazos que ves, a mí particularmente me desconcentran mucho cuando pasa lo que pasó el otro día, ¿no? De que ves a todo el mundo agitando y entonces me pongo a disfrutar, entre comillas, de lo que está pasando y me olvido muchas veces de lo que tengo que hacer. Y ahí es donde vienen los errores. Pero la otra vez, o sea, el domingo particularmente me tuve que concentrar más de una vez, o sea, venía tocando y decía no. Ahora viene un arreglo, ahora viene un pique, entonces tengo que hacer esto, pero es difícil.
Wico, ¿podrían hacer un movimiento sindical con otros bateristas que intentan reivindicar el estar adelante? Estoy pensando en Alvin, ¿verdad? El baterista de La Trampa y del Cuarteto.
Somos los relegados.
Claro, pues si están relegados, te pueden hacer algo de un show de baterías todas al frente a ver qué pasa.
El baterista es el mejor amigo del músico. Me dijo una vez Rodrigo de Sordromo, y es una frase que la adopté.
Wico, recién repasaban la explosión que Trotsky había tenido en los últimos 5 años, fundamentalmente junto con otras bandas. Pero cuando uno también mira el panorama de esa explosión o de esas otras bandas que en los últimos 5 años se han hecho muy fuertes, bandas que venían rodando de antes, en realidad Trotsky tiene la particularidad de lo que decía Hugo, tocan punk rock, no es un producto de consumo masivo, nunca lo ha sido en ambas márgenes del Plata, es más bien un producto sectorizado,
es un subgénero
que quizás en Argentina en algún momento, gracias a un programa de televisión que tuvo un tema central, por ejemplo Ataque 77, sí, logró convertirse en un fenómeno, pero como popular muy pasajero, después volvió al subgénero. Sin embargo, Trotsky juega sin duda en la primera del rock por fuera del subgénero punk. ¿Por qué piensan que han podido pegar ese salto que a otras bandas de un lado y del otro del Plata, por ejemplo, les cuesta tanto?
Nosotros siempre hablamos eso, es muy difícil teorizar cuando te va bien, o sea, es más fácil teorizar cuando te va mal, de por qué te va mal. Pero lo que pasa con nosotros no es excluyente, o sea, no sabemos muy bien por qué pasa. Nosotros hacemos lo que sabemos hacer, lo que nos sale, no nos pida que hagamos otra cosa. Creo que pasa mucho en la sinceridad que nosotros tenemos al tocar y al componer, y somos lo que ves, y creo que eso lo transmitimos bien, pero no sabría explicarte por qué es que particularmente a nosotros como banda punk nos va bien, yo qué sé. No.
¿Vos, Hugo, tenés una teoría al respecto?
Podría decirte que después de la dictadura, como que las bandas de los 80 tenían un fuerte contenido de influencia de punk rock, y eso como que marcó al rock uruguayo. De hecho, cuando empezó a salir La Vela o No Te Va a Gustar o El Peyote Asesino en su momento, eran como bichos raros. Era raro, es raro que haya una banda pop en Uruguay. Es raro que haya una banda, en su momento era raro que hubiera una banda de hip hop, por más que el hip hop era el género, también es un subgénero, pero era el que estaba de moda en ese momento. Y hasta que no se terminaron de consolidar No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, era raro que una banda de rock uruguayo tuviera vientos. O sea, como que Nosotros crecimos, o sea, somos sinceros desde el momento que tocamos lo que crecimos escuchando. O sea, yo no escucho murga, no escucho candombe, escucho rock and roll, escucho punk rock desde que tengo 12 años, y a esto les pasa más o menos lo mismo, y nosotros tocamos lo que el género que nos gusta. Después ahí, obviamente, te agrega un peso al momento de decir, bueno, si tu meta es llegar a lo que llamaste la primera del rock, obviamente que practicar un subgénero y no incorporar otros elementos te agrega un hándicap, digamos. Pero está, creo que la banda tiene un show en vivo muy fuerte, creo que la gente se da cuenta de eso, y creo que somos una banda que utiliza elementos del punk rock, pero al servicio de canciones. Lo nuestro son canciones. Canciones que tienen una estructura reconocible, que tienen estribillos. Entonces, hay, en el punk rock hay, dentro del punk rock hay muchos subgéneros. Nosotros tenemos un género de punk rock muy emparentado con los Ramones, muy emparentado con, yo que sé, con lo que ahora podría ser Green Day, que son, digamos, la banda punk en la historia más ha trascendido. Pero, digamos, cuando nosotros empezamos a tocar, no era nuestra meta primaria decir, bueno, queremos llegar hasta arriba de todo, queremos que 150.000 tipos agiten con nosotros. Era, bueno, si podemos tocar, no sé, 10 veces por año, en buenas condiciones, no queremos cargar más los equipos, queremos sacar un disco por año. Entonces, mientras el trabajo que haces te permita seguir haciendo eso, ya estás cubierto. Lo demás es un regalo que nos da la suerte, nada más.
De uno de esos regalos llamado Hijo del Rigor, hablamos después de la pausa. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Hugo Díaz y Guillermo Cuico Perazo, de La Trotsky, a propósito de la salida de su nuevo disco, Hijo del Rigor, que salió el viernes, 2 días antes que tocaran en el último Prison Rock. No tiene ni una semana en la calle. Hablemos del disco. Hugo, ¿cómo se fue gestando?
Nosotros, nuestra meta, digamos, es poder lograr editar un disco por año. Creemos que es el ritmo adecuado para una banda de nuestro género. Tenemos la suerte de que componemos los cuatro, por lo tanto no tenemos que esperar a que uno traiga 14 canciones. Todos traemos ideas y todos metemos la cuchara en las ideas de los otros, no hay derecho a protesta, no hay una canción que sea, esto se toca así o no se toca, o sea, las canciones se tiran arriba de la mesa y se desarman y se arman de vuelta de mil maneras diferentes. Entonces, en marzo dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos otro disco este año? Empezamos a componer, compusimos durante marzo, abril, durante el mes de mayo también, y llegó un momento que para cada idea que teníamos, para cada encrucijada que había en esa idea, había cuatro opiniones igual de válidas. Entonces probábamos el camino de Cuico, el mío, el de Héctor, el de Guillermo, y ya ni nos acordábamos de dónde habíamos empezado. Entonces dijimos, bueno, llevamos alguien que nos ordene un poco la cabeza. Ahí fue la idea de trabajar con Parodi, que es un músico que respetamos muchísimo y que tenemos una muy buena relación con él. Lo llamamos, le encantó la idea de producir el disco. Los estudios donde por lo general hemos venido trabajando en Argentina, y el operario, el técnico que también nos había grabado desde el Durmiendo Afuera para adelante, que estaban ocupados. Entonces, en lugar de esperar y que el disco saliera en diciembre, dijimos, lo grabamos en Uruguay. Lo grabamos con Federico Lambagen, que es un técnico uruguayo que es realmente muy bueno, para que pudiera salir alrededor de ese. Queríamos que saliera en septiembre, salió en octubre, bueno, hubo un pequeño retraso ahí, pero los plazos los cumplimos bastante, bastante como los queríamos cuando se nos ocurrió la idea.
Cuico, dicen que sos el que señala más errores, no sé por qué, sí. Me pasó el dato, ¿cuáles son los errores, hijo del rock, que no están o que...?
Soy muy quisquilloso, soy muy meticuloso, me gusta que todo salga lo mejor posible, por decir una manera. Hay veces que creo que tengo razón y otras veces creo que no, porque claro,
pero igual te quejas.
Igual me quejo, bueno, no puedo perder mi condición. Pero sí, en realidad son detalles. En realidad creo que hago mal, porque a la hora de tocar la batería estoy pensando en la guitarra y en el bajo y en la voz y no en la batería. Y ahí,
y es que te distraes.
Pero es verdad, o sea, el hecho de estar pendiente de que todo esté bien o qué se me puede ocurrir o qué o esto o lo otro, a veces me olvido un poco de lo que tengo que hacer yo. Pero creo que me embroma mucho con eso, pero con mucho humor.
Quiero preguntarles algo que sobre todo en estos últimos meses alrededor de algunos músicos he escuchado como diciendo nadie hace nada y capaz que somos nosotros los que tenemos que empezarlo y tiene que ver con la piratería.
Sí.
Es un tema que la banda tiene presente cuando pensás en sacar un disco nuevo, decís, bueno, tal, lo saco, es un esfuerzo tremendo, hay mucho trabajo detrás y quizás el fruto no está en la venta, ¿no?
Claro, sí, nosotros tenemos claro que a partir de la venta de un disco no hace una diferencia para una banda como nosotros. Creo que no hace una diferencia para muy poca gente en Uruguay, debe hacer una diferencia. Si vendés 10.000 discos por ahí haces una diferencia. Nosotros que nos manejamos en el entorno de los 1.500, 2.000 discos, no es una diferencia económica. De todas maneras, somos conscientes de que nosotros, junto con otras bandas, muchas otras bandas, somos víctimas de... Ya ahora, víctimas de la piratería organizada. O sea, una cosa es cuando un pibe se compra el disco en el liceo y se lo copian los compañeros, bueno, está... Pero, viste, cuando vas a la feria y ves tu disco con la fotocopia de la tapa, junto a los discos de otras bandas de rock, de cumbia, de, yo qué sé, de Alex Ubago, yo qué sé, eso te chupa bastante. Nosotros nos reunimos hace tiempo con otras bandas y redactamos una carta para Gadu, pero en ese momento sentíamos como que estábamos totalmente... desnudos, digamos, como que no teníamos un respaldo atrás. Es una pelea muy desigual, por más que vayas con la ley, de facto, así, tipo, a desarmar un stand un sábado de una feria, el domingo va a estar el mismo tipo con los discos copiados de vuelta, vendiéndolos. Es una pelea despareja, y creo que uno de los precios que tiene acceder a cierto estrato de popularidad es eso, es empezar a ser víctima de esa piratería un poco más profesional, un poco más organizada, un tipo que consiguió tu disco y se dedica a quemar CDs y a venderlo, y es bastante volante, la verdad.
Para que la gente tenga un poco de idea de qué es lo que se maneja cuando los números que vende la piratería, nosotros nos llegó el rumor de que es aproximadamente 3 veces más de lo que vos vendés, o sea... los tipos venden. O sea, si vos vendiste 2.000 discos, en realidad ellos vendieron 6.000 discos. Que nada. Que
vos llegaste al oro y ese es el triple platino.
Exactamente. O sea, no sé, capaz que algún día se homologa las ventas pirateadas y nos dan los discos de platino que nos deben, pero está, o sea, está bravo.
Hay un dato más y tiene también que ver con la piratería o con, por lo pronto, el producto que ustedes sacan a la plaza. Y el arte de los discos ahora tienen un atractivo especial. Es algo en lo que Trotsky, por lo menos en la estética, Trotsky le pone muy bien el ojo. Como le contarían al que no vio todavía Hijo del Rigor. A ver, contémoslos.
El arte de Hijo del Rigor, una vez más, estuvo a cargo de Santiago Guidotti.
Manos mágicas.
Las manos mágicas de Santiago Guidotti, que nos sugirió... las ideas del arte, por ejemplo, hay fotos de estatuas del Museo Bareliano, porque, digamos, emparentamos el nombre del disco con esa especie de educación pre-bareliana, así del gorrito de burro hay un aparato de madera que te pone en la boca que no se pusiera para que no hablaras o para que no gritaras cuando te pegaban.
Son distintos castigos que le propinaban a los menores.
A los menores, exactamente.
Hacer macanas.
Y bueno, nada, sí, indudablemente nosotros tratamos de que el arte sea lo mejor, lo más profesional, lo mejor posible. Primero por una cuestión de gusto personal de la banda. O sea, nos gusta mucho que el arte de nuestros discos esté bueno. Y aparte por darle un elemento más a la gente para tener el disco original. Igual yo quiero aclarar que creo que me da la impresión de que el fanático de las bandas de rock mantiene como una militancia en el sentido de que yo sigo a Trotsky y voy a comprar el disco original. O sea, agarro los últimos pesos que tengo y en vez de bajármelo de internet o en vez de comprarlo en la feria. Obviamente, digo, no digo que todos, pero...
Nosotros somos muy así también. A la hora de que sale un disco, cualquiera salga, sea, estás esperando que venga el disco porque te interesa el librito, el arte.
Sí, totalmente.
La cosa original. Y es verdad lo que dice Hugo. Y con respecto al arte en sí y hablar de Santiago, nosotros desde hace un buen tiempo a esta parte le dimos casi prácticamente libertad total a la hora de diseñar, guiándonos por sus ideas y su arte. Al igual que el resto de los discos, por lo menos desde el Durmiendo Afuera hasta ahora, este disco también tiene un regalito. En el Durmiendo Afuera fue un sticker, en el Todo lo Contrario fue un pin, en el Pogo fue un cotonete, en el 7 de Semal fue un alfiler de gancho y en este caso hay una curita.
¿Por qué Hijo del Rigor?
Hijo del Rigor es como se refiere al disco, ¿no? Cuando dijimos que queríamos hacer otro disco, a todo el mundo se cayó la mandíbula al piso, especialmente a la gente de Koala. Fue tipo, no, otra vez, otro disco, ¿no?
Pero no pasaron 5 meses.
No pasaron 5, claro, porque esto, la idea de que queríamos grabar de vuelta lo dijimos 5 meses después que había salido el 7 veces mal.
¿A Beto no le gusta vender?
Claro, pero Beto siente que cuando salga este va a dejar de vender el otro. Entonces, bueno, nada, dijimos que lo íbamos a hacer, salimos con un disco que sorprendió a mucha gente de nuestro círculo interno, digamos, porque obviamente pensaron que un disco hecho tan rápido, por ahí tenía sobras del 7 veces mal, o que no íbamos a poder mantener un nivel que nosotros, y te repito, nuestro círculo interno de colaboradores siente que hemos tenido últimamente. Entonces, cuando les mostramos el disco, quedaron muy sorprendidos, y bueno, y quedó como que el disco es un hijo del rigor que tenemos a la hora de trabajar, que lo tenemos y muy grande, digamos. Cuando se compone y no se hace otra cosa.
Cuico, Hugo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.
Chao.